A vivir que son dos días. Cadena Ser en Navarra.
Llega el momento que esperan ansiosos los habitantes de Navarra de menos de un micrómetro de longitud.
Microbios desde el museo.
Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Buenos días.
Muy buenos días.
Tú vienes defendiendo, lo haces en tu libro Microbiota, lo haces en este programa, que los microorganismos, a pesar de su mala fama, de nuestra prevención, ¿verdad?, son unos buenos tipos. Supongo que eres consciente de que hoy puedes tirar por la borda todo ese trabajo que vienes realizando en su favor.
Pues sí, la verdad es que sí. Hoy nos toca hablar de un mal tipo, ¿no? Alguien del que estamos bastante familiarizados, porque lo conocemos todos los años, ¿verdad?, pero que quizá algunos no sepan que cada año puede causar miles, cientos de miles de muertos, ¿no?
Ese visitante incómodo que viene cada año por casa, como adelantábamos la semana pasada, vamos a hablar de la gripe, pero no de una gripe cualquiera, aunque luego también hablemos de ello, vamos a hablar de una pedazo de gripe.
Sí, se cumplen ahora 100 años de la gran pandemia de gripe de 1918, lo que se denomina la gripe española, ¿no? Se calcula que esta gripe causó más de, en 25 semanas, causó más muertos que el SIDA en 25 años, ¿no? Causó más muertos que la peste en la Edad Media, ¿no? Se calcula entre 20 y 50 millones de personas que murieron de esta epidemia, de esta pandemia. La pandemia es una epidemia mundial, entre los años 1918 y 1919, ¿no? Muchas más muertes que la Primera Guerra Mundial, ¿no? Fue una epidemia que se transmitió de manera rapidísima por todo el planeta, ¿no? En solo 3 meses prácticamente, bueno, pues azotó a todo el planeta, y el pico de mortalidad se cumple ahora exactamente entre octubre y noviembre de este mes, ¿no?, 1918. Es muy curioso porque si miras los registros oficiales de nacimientos y de defunciones durante el siglo XX en cualquier pueblo, en tu pueblo, en tu ciudad, en Pamplona, en Navarra, donde sea, verás que las defunciones superan los nacimientos en 1918, ¿no? Fue lo que algunos han denominado la madre de todas las pandemias, ¿no? Que por cierto se denomina la gripe española, no sabes por qué, te cuento por qué. Porque, claro, todo el mundo dice, bueno, teníamos la culpa los españoles, claro. Esta vez, la verdad es que no tuvimos la culpa, ¿no? Esta vez no tuvimos la culpa, ¿eh? Lo que pasaba en 1918 es que era la Primera Guerra Mundial, todas las noticias en los países involucrados en la Guerra Mundial era la guerra, ¿eh? No estaba bien, ¿verdad?, hablar de la gripe, de que los soldados morían de gripe. Es mucho más heroico morir en el frente de batalla, en la lucha. Entonces se tapaban, digamos, las noticias sobre la gripe en el resto de países. España, que no participó en la Primera Guerra Mundial, pues lo que salía en las noticias era que estaba habiendo una epidemia de gripe. Ya desde las primeras noticias las tenemos en mayo de 1918 en Madrid, y entonces empieza a oírse que en España hay una epidemia de gripe, y de ahí quedó el nombre de la gripe española, ¿no? Pero fue su origen no fue España, obviamente, aunque lo que salía en los medios era España, efectivamente.
Es decir, que la culpa no fue de los españoles, sino que, como siempre, fue de la prensa.
Pues mira, va a ser que sí.
Bueno, la gripe convive con nosotros desde siempre, y más allá de casos concretos, tampoco parece que habitualmente sea algo de especial gravedad. ¿Por qué en este caso de hace 100 años fue tan devastadora?
Bueno, te corrijo primero una cosa. Esto de que la gripe no es de especial gravedad depende, ¿eh? La gripe estacional, la de todos los años, se calcula que cada año pueden morir más de 200.000 personas en el planeta. O sea, que la gripe puede llegar a ser muy grave, ¿no? Lo que pasa es que la de 1918, pues fue devastadora, ¿no? 25 veces más mortal que cualquier otro virus de la gripe, ¿no? Mataba rápidamente, en 2 o 3 días entraba con síntomas hemorrágicos y producía la muerte, ¿no? Y además, curiosamente, así como la gripe suele afectar sobre todo a niños pequeños y ancianos, en este caso afectaba sobre todo a jóvenes y adultos, ¿no? Parece ser que aquella gripe lo que originaba era una sobreestimulación del sistema inmune, de tus defensas. La gripe normal lo que hace es activa tus defensas y tú más o menos controlas al virus, y por eso la gripe estacional suele durar unos pocos días. Pero en este caso lo que se producía es una respuesta inmune bestial, lo que se denomina una tormenta de citoquinas, y eso hacía que el virus fuera mucho más agresivo, dañara los tejidos pulmonares, destruyera rápidamente el epitelio, y a consecuencia de eso empezaban complicaciones respiratorias secundarias por otras bacterias, etcétera, y que producían neumonía, que al final era la causa de la muerte.
Es decir, esto no entra dentro del programa de hoy, pero lo que estás diciendo me interesa. Es decir, que a veces es casi peor que el cuerpo reaccione en exceso a un agente externo maligno que reaccione algo menos.
Efectivamente, en este caso lo que estaba ocurriendo es que favorecía la multiplicación del virus, ¿no? Y el virus se multiplicaba y se diseminaba mucho más rápidamente por todo el organismo.
Una escala armamentística que diríamos en términos humanos, ¿no? Uno reacciona de más y el otro contrarreacciona. ¿Cómo se descubrió que esta cepa, esta gripe mortal, finalmente procedía de las aves, pollos, patos?
Bueno, esto es una cosa que a veces no nos damos cuenta. El virus de la gripe es una gripe de patos, una gripe de aves, ¿vale? En las aves, en los patos, en las gaviotas, en los gansos, aves silvestres marítimas, es donde está el almacén de todos los virus de la gripe, ¿no? Claro, en 1918 la causa todavía era un misterio. Se hablaba de gripe, efectivamente, pero no se sabía cuál era la causa. De hecho, el virus de la gripe se aísla por primera vez en 1933, ¿no? Y lo que es muy curioso es que hoy en día sabemos exactamente cómo era aquel virus, porque hace unos pocos años, en cadáveres muertos, de soldados muertos en 1918, que habían permanecido congelados en el permafrost, en los hielos perpetuos de Alaska, se recogieron muestras de pulmón de estos cadáveres, y de ahí se logró recuperar el virus, como resucitar el virus, ¿verdad? Fueron unos trabajos muy polémicos, porque había mucho miedo a que el virus se volviera a escapar, ¿verdad? Pero bueno, volvieron a reconstruir el virus y pudieron analizarlo, y hoy sabemos exactamente que es un virus que se denomina la gripe A, H1N1, y que procedía directamente de patos. Era un virus de aves que se adaptó al hombre, fue muy virulento y se transmitía muy fácilmente entre personas.
Hoy estoy que me salgo de programa al preguntarte, pero es que estás diciendo cosas muy interesantes. Me recuerda alguna película de ciencia ficción de serie B de los años 50. ¿Se puede descongelar un virus y atacar?
No es del todo fácil, porque los virus son todos parásitos intracelulares que viven dentro de las células, ¿no? Normalmente cuando se congela, normalmente se destruye el tejido, se destruyen las células y los virus dejan de ser activos, ¿no? Lo que sí se han podido recuperar son, por ejemplo, bacterias, ¿no? Ha habido casos, por ejemplo, en este caso del ántrax, de cadáveres de animales muertos por ántrax en Siberia, que por el cambio climático se descongelan esos hielos perpetuos, y de ahí, digamos, pues vuelve a aparecer el cadáver de ese animal y vuelve a aparecer un brote de ántrax, ¿no? En el caso de las bacterias es posible, en el de los virus es más difícil. Esto que te comento de la reconstrucción era a través de secuencias del DNA, uh-huh, etcétera. Había que hacerlo en el laboratorio.
No es que reviviera. O ya me perdonarás, sé que me estaba...
No, es que es apasionante. A mí me gusta que te apasione este tema como...
No, lo es. Pero volviendo a la gripe, hace muy poquito estábamos todos pendientes de la gripe aviar, de su extensión, de la posibilidad de transmitirse a otras especies. Recuerdo que uno de los episodios más surrealistas de mi carrera periodística fue ir un domingo corriendo a Barañáin para intervenir en directo en el boletín de la cadena SER, el boletín nacional, porque se había encontrado en el lago un pato muerto. No se sabía de qué, pero era tal la psicosis que se había causado que ocurrían estas cosas. ¿Puede volver a ocurrir algo como lo que ocurrió en 1918, más allá de estos amagos?
Sí, no me gusta ser alarmista, pero el que aparecerá un nuevo virus de la gripe pandémico que puede, digamos, azotar a todo el planeta, la respuesta es sí, ¿vale? Y de ahí vienen esas alarmas de la Organización Mundial de la Salud, que a veces acierta y a veces no, pero es verdad, o sea, dada la capacidad que tiene el virus, es muy probable que aparezcan algún tipo de virus que tienen las características de que son patógenos, se adaptan al hombre y son muy fácilmente transmisibles, ¿no? De hecho, ha habido otras pandemias a lo largo de la historia, ¿no? De pandemias de gripe. En el año 57 hubo lo que se denominó la pandemia de gripe asiática, que llegó a cerca de 1,5 millones de muertos, ¿no? En el año 68, o sea, cada cierto tiempo, ¿verdad?, habiendo otra pandemia que se denomina la pandemia de gripe de Hong Kong, con 1 millón de muertos. Y en el año 2009, pues tuvimos la alerta de pandemia, de la gripe que se denominó aviar o gripe A, ¿vale?, que surgió en México, pero que afortunadamente fue una alerta y fueron unos pocos miles, ¿no? Pero yo estoy seguro que un virus de la gripe aparecerá. Es probable que no tenga las mismas consecuencias que tuvo en 1918, ¿no? Por varias razones. Primero, porque conocemos mucho más la biología del virus, conocemos mucho más cómo es nuestras defensas, nuestro sistema inmune, nuestras condiciones sanitarias, higiénicas y de alimentación son distintas que hace 100 años, ¿verdad? Hoy en día existen antibióticos. Los antibióticos no hacen nada contra los virus, pero sí pueden controlar esas complicaciones bacterianas secundarias que acaban en neumonía, que es una de las principales causas de muerte asociadas a la gripe, ¿no? Y además tenemos antigripales y sobre todo tenemos vacunas. Las vacunas pues sigue siendo nuestra mejor herramienta para controlar el virus, ¿no? Con lo cual la situación es muy diferente a la que hubo en 1918, pero un virus pandémico aparecerá.
¿Y por qué van surgiendo nuevos virus de la gripe? Vamos a hablar de la gripe española, la gripe aviar, la gripe porcina, se habló tanto. ¿Por qué van surgiendo nuevos?
Bueno, pues como hemos visto antes, el virus, el reservorio, el almacén del virus son las aves, ¿no? Y ahí es donde están, por decirlo de alguna manera, todo el almacén de virus de la gripe. Y el virus de la gripe es uno de los virus más variables que existen. Pueden cambiar por fenómenos de mutación, que se denomina, o de mezcla y recombinación, como de quimeras, de que se mezclan virus entre ellos, ¿no? Y el virus de la gripe, de todos los tipos de virus de la gripe, pueden pasar de aves a animales, a caballos, a cerdos típicamente. Hay virus de la gripe en murciélagos, en el hombre, también en mamíferos marinos, por ejemplo las ballenas, los delfines, las focas también tienen gripe, ¿no? Y de esa mezcla es donde puede aparecer algún virus que se adapte al hombre, que sea patógeno y que se transmita fácilmente entre humanos, ¿no? Por eso, porque es tan variable, necesitamos que las vacunas sean anualmente. Cada año, ¿verdad?, necesitamos diseñar vacunas nuevas. Esto se hace viendo los virus de la gripe que se han movido, digamos, el año anterior. La Organización Mundial de la Salud propone un cóctel de virus que será la vacuna de este año, ¿no? A veces acierta, a veces no, de ahí que la vacuna a veces no sea del todo efectiva, ¿no? Pero es la mejor manera para prevenir el virus y sobre todo para prevenir las complicaciones asociadas al virus, ¿no? A la espera, que llegará, por supuesto que llegará, pero no sabemos cuándo, de una vacuna universal, única, que nos sirva para todos los virus de la gripe, que como estoy diciendo son muy, muy, muy variables, ¿no?
100 años del pico de mortandad de la llamada gripe española. Nacho, antes de terminar y por avanzar algo de la semana que viene, vamos a meter a los oyentes en tu casa, ¿verdad?
Pues sí, yo os invito a visitar el Museo de Ciencias de la Universidad, ¿no? Por lo menos la parte que tenemos expuesta en el edificio del hexágono, y entonces nos podemos ir ahí y podemos, bueno, pues ver alguna de las vitrinas, comentar lo que tenemos y también los proyectos de futuro que tenemos con el Museo de Ciencias, ¿no?
Pues la próxima semana en esta sección seremos los ojos de los oyentes en tu casa, el Museo de Ciencias. Muchas gracias, Nacho, hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.